Calimán, el hombre increíble.
¡Enséñales tu poder, Jato!
¡Señor! ¡Esto se pone peligroso! ¡Salgamos!
Espera.
Lo haré trizas, paré prometido.
El corpulento Jato avanza amenazador hacia Calimán. Este lo espera con tranquilidad. Pero el hombrecillo de gran cabeza calva se interpone.
¡Rompe de un golpe esa gruesa tabla de la mesa!
¡Voy a...!
¡Rómpela! ¡Es mi orden!
El impresionante gigantón se detiene. Muestra un gesto de docilidad. Levanta una de sus formidables manazas y...
¡Jato, obedece al doctor Kiro!
La gruesa tabla queda partida en pedazos y en astillas, como si hubiera sido de cartón. Calimán sonríe.
¡Lo han visto!
Ya lo vimos antes, durante esa lucha. Evidentemente, eres muy fuerte, Jato.
¡Invencible! ¡Campeón!
Ya no se puede dudar acerca de que tú eres capaz de romperle los huesos a cualquiera y destruir las más potentes puertas.
Los ojillos siniestros del Dr. Kiro se hacen más pequeños tras las gafas. El diminuto científico piensa que ha sido una trampa del intruso para asegurarse de la capacidad física del gigante y comprobar sospechas sobre su posible intervención en la matanza. Kiro agita su tétrico bastón.
¡Salga ya! ¡Lárguese! ¡O Jato lo hará pedazos!
¡Calimán!
De acuerdo, doctor Kiro. Esta vez obedeceré su orden. Pero volveremos a vernos y entonces tendré mucho placer en romperle la cara a ese toro loco.
¿Qué dijo?
¡Calma, Jato!
¡Voy a hacerlo pedazos! ¡Le romperé el pescuezo!
El imponente gigantón, masa formidable de músculos y carne, avanza directo hacia Calimán. Pero el doctor Kiro lo detiene con un solo movimiento de su bastoncillo.
¡Deja que se vaya! ¡Ha escarmentado, supongo!
Hasta luego, doctor Kiro. Salgamos, Aline.
¡Por Alá! ¡Ya era tiempo!
Calimán y el pequeño Solín abandonan el camerino y caminan por el solitario y sucio pasillo. Pero el hombre increíble no se aleja demasiado de la puerta.
¿Crees que ellos sean culpables? Desde luego, muy sospechosos. Un científico haciendo de entrenador de lucha sumo y ese gigantón.
La pista empieza a dar sus frutos, Solín.
Deben ser los asesinos y ladrones del casco.
Pero no tenemos pruebas. Habrá que vigilarlos.
¿Aquí?
No. Iré en busca de la caseta telefónica más cercana. Quédate observando la puerta y avísame si salen.
Sí.
Tardaré solo unos minutos.
A esta misma hora, en el cuarto que ocupa la rubia, bella y peligrosa espía Diana Morris.
Dime, ¿no saliste?
Es inútil que finjas, querido Iván. Me hiciste seguir por dos de tus subalternos. Y estás enterado de que fui al hotel de nuestro amigo Calimán.
Cierto, me lo informaron. ¿Y qué averiguaste con ese notable hombre?
Nada en concreto, por ahora. Pero seguiré investigando hasta descubrir el sitio donde él esconde el casco de control cerebral. ¡Y me lo llevaré yo!
En la habitación que ocupa la joven espía y agente internacional, Diana Morris, en un hotel de Tokio, se encuentra con ella el también rubio y apuesto Iván Rostov. En apariencia, amigos, para actuar cerca del profesor Yamasi cuando éste vivía y simularle amistad. Diana e Iván son en el fondo enemigos irreconciliables que sirven a diferentes organizaciones y gobiernos indefinidos. Iván, de vigorosa y saliente quijada, saca una elegante cigarrera.
¿Un cigarrillo?
¿Estará envenenado?
¡Qué idea!
Rostov, enciende y lanza bocanadas de humo hacia el techo de la habitación.
No me extrañaría que quisieras eliminarme ahora, querido agente. Conozco bastante de tus métodos.
Y yo de los tuyos, bella espía.
A mano, entonces.
Tu optimismo no cede, ¿verdad? ¿Crees que vas a llevarte ese invento?
Casi lo tengo en mis manos.
Pues no.
Iván, por favor.
Será mío.
Lo dudo. Date cuenta de una cosa, querido agente. Sobre Calimán tengo mejores armas que las tuyas. Y las pondré en práctica hasta sacarle el casco y llevármelo.
¿Qué te hace pensar que Calimán fue el culpable del asalto contra Yamassi?
Bueno, he sabido. Conoció el invento. El profesor trazó esa letra K reveladora. Tiene una fuerza colosal. Y debo repetirlo, una personalidad subyugante.
El rubio Iván toma asiento y observa a la joven agente con un gesto de gravedad.
Diana.
¿Sí?
Recibí nuevas informaciones de mi central y fueron acerca de Calimán.
¡Oh, te felicito! Eres activo y emprendedor, querido amigo.
Ellos tuvieron que informarse a su vez, y lo hicieron con su reconocida habilidad y eficacia. Calimán es un hombre extraño.
Ay, fascinadoramente extraño.
Posee dotes singulares. Un personaje de cuento, de novela, de fantasía.
Claro que es fantástico. ¿Y de qué asombrosa belleza varonil?
¿Lo suponen un lama? ¿Un mago? ¿Un hipnotizador formidable? ¿Un mentalista singular? Pero sobre todo eso encontraron que la trayectoria de Calimán ha sido limpia y se comporta como un idealista.
¿Cierto? Oh, me encantan los hombres con ideales.
Calimán vence, pero nunca mata. No encontraron en sus antecedentes ningún rastro de crimen. ¿Cómo te imaginas tú que él haya podido cometer tan terrible matanza en la casa del profesor Yamassi? Y asesinar con un puñal a su supuesto viejo amigo.
Bueno, eso ya quedó aclarado, Iván. La tentación vence hasta al hombre más fuerte y moralista. ¿No crees? Y hasta Calimán pudo haber caído ante un invento tan formidable. Espera. Bueno. Ah, sí, señorita Kausuku. Ah, magnífico. Es el tipo de joyas orientales que adoro. Iré allá inmediatamente. Ah, y gracias por su aviso.
Durante la breve conversación telefónica, el hermoso rostro sajón de Diana Morris ha mantenido una expresión imperturbable de hábil jugador de póker. Cuando la joven ha colgado.
Iván, tendrás que disculparme. Voy a salir.
¿A dónde?
La señorita Kausuko es encargada de una tienda de joyería japonesa tradicional. Me ha avisado que llegaron nuevas existencias. Oh, tendré que apurarme. Hasta pronto, estimado enemigo.
Iván abandona el cuarto de Diana Morris y en el pasillo sonríe al pensar.
Recibió un aviso y sin duda emprende otra pesquisa. ¿Joyas de fantasía? Podría eliminarla, pero dejaré que sea ella la que encuentre el casco con Calimán. Y luego, yo se lo quitaré a Diana.
Ha anochecido ya, cuando el doctor Kiro, llevando siempre en una mano su típico y siniestro bastoncillo, y el gigantesco Hato salen del edificio del Coliseo por una puerta lateral y se dirigen hacia un automóvil estacionado cerca.
Fue mejor dejar que se marchara, Hato.
¿Quién diablos era ese tipo? ¿Un policía?
No, algo peor. Fui prevenido acerca de él y de su visita a Tokio. Hay que recordar su nombre por si sigue atravesándose en nuestros asuntos y tenemos que eliminarlo. Se llama Calimán.
¿Calimán?
¡Recuerda el nombre, Jato!
La calle lateral del Coliseo, donde se celebran las funciones de la tradicional lucha sumo japonesa, está poco alumbrada. Y al subir a un automóvil, el doctor Kiro no se percata de otro carro estacionado a alguna distancia.
¡Subamos!
¡Jato obedece!
Eso es. Podemos olvidarlo por el momento, querido Jato, y atender a nuestros propios asuntos.
¿Sospechará algo ese Calimán?
Tal vez. Pero por algo te ordené acabar con los testigos que pudieran reconocernos e identificarnos. ¡No quedó uno vivo!
¡Jato muy fuerte! ¡Les rompió el cuello!
¡Nunca probarán nada! Tengo el casco y con él mañana mismo empezaré a poner en ejecución mis planes. ¿Y qué planes, Jato? Me darán poder, riqueza, el dominio de muchos seres. Durante el trayecto te precisaré lo que tienes que hacer. ¡Vámonos! ¡A casa!
Desde el auto estacionado y sumido en la penumbra, los penetrantes ojos de Calimán siguen la trayectoria del carro que ha partido. A su lado está Solín.
Salieron y partieron.
Dejemos que se adelanten un poco.
¿Alquilaste este carro rápidamente y por teléfono, Calimán?
Sí, me lo enviaron con prontitud. Los servicios en Tokio parecen ser eficientes.
¡Oh, allí van!
Salen del estacionamiento. Era la única forma de seguir a ese doctor Kiro cautelosamente y sin que se diera cuenta. Haber optado otro sistema hubiera sido problemático.
Se están alejando demasiado.
Creo que es bastante. Los seguiremos.
Se inicia una cautelosa persecución. Los dos carros avanzan a regular velocidad en medio del tráfico intenso de esas calles céntricas. Pero, a medida que se internan por avenidas menos transitadas, su velocidad aumenta.
Sus luces son inconfundibles. Esas luces rojas...
Ya no los perderemos de vista, Solín.
¿Qué intentas?
Por el momento, averiguar dónde vive el Dr. Kiro y vigilarlo de cerca. Si fue el culpable de las muertes y el ladrón del peligroso casco de control cerebral, debe tenerlo en su morada.
Sigue por la derecha.
No lo pierdo de vista.
Esos deben ser los infames asesinos, los culpables.
Quizás pronto lo sabremos, Olin. Serenidad ahora y paciencia, mucha paciencia.
Piadoso Alá, y yo que creí que íbamos a venir al Japón para descansar y librarnos de ellos. Estamos ya metidos en uno y parece corto.
Por eso, serenidad. El mal nos persigue y estamos obligados a perseguir al mal. Calimán nunca rehúye un reto.
En el interior del auto, cautelosamente perseguido.
¡Ya lo sabes!
¡Sí, doctor!
Te expuse el principio de mi plan desde ayer. Irás al gimnasio y elegirás tú mismo. Deben ser vigorosos, fuertes, luchadores.
¡Yo mismo los he entrenado! ¡Jato el campeón!
¡Jóvenes decididos! ¡Escógelos! No tan voluminosos como tú, querido Jato. Pero sí... elásticos de miembros, ágiles.
¿Cuántos deberán ser?
10 o 12, allá tú. Hazles saber que tienen que ofrecerse como voluntarios para una causa noble, tradicional. Un buen puñado de atletas fuertes y experimentados que van a ponerse a mi servicio. Mañana mismo debemos proceder.
Lo haré. Jato obedece. Ya hemos llegado, doctor Quiro.
A través de una amplia y solitaria avenida en las afueras de Tokio, el auto conducido por el diminuto Dr. Quiro disminuye su velocidad frente a una gran verja. Al fondo se aprecia una mansión de estilo muy japonés. Los ocupantes del auto no tienen que bajar para abrir una enorme cancela. La cancela ha girado sobre sus goznes. Y como por arte de magia, sin que ningún portero esté detrás para abrirla, el auto del Dr. Quiro penetra a través de ella y se pierde en los vericuetos de un extenso jardín. Las luces de unos faros iluminan luego la avenida. Calimán y el pequeño Solín llegan en el auto alquilado oportunamente por el hombre increíble.
Con que aquí es. Apagaré el motor y los faros. Si ellos espían desde el interior, se darían cuenta de que los hemos seguido. Bajemos, Solín. Y acerquémonos.
Avanzan confundidos con la oscuridad hasta situarse a cierta distancia de la cancela, que se ha cerrado después de que el auto del Dr. Quiro la cruzara.
¿Cómo pudo ser eso? El cancel se abrió solo. No observé que nadie estuviera detrás.
Es claro, muchacho. Debe estar accionado por un circuito electrónico y a base de ondas ultrasónicas.
¿Ondas ultrasónicas?
Lo mismo que el casco de control cerebral. Por algo el profesor Yamasi se sirvió de los conocimientos del Dr. Quiro. Debe ser un genio en su especialidad.
Y solo parece un enano cabezón.
Mis sospechas se van confirmando. ¿Por qué un científico de la capacidad del Dr. Quiro se dedica a representar a un luchador? Además, observa.
Sin aproximarse a la verja, Solín lanza miradas hacia el interior.
¡Caramba! ¡Es toda una mansión!
En efecto.
Tiene un jardín enorme. No diré que se parece al palacio del profesor Yamasi, pero es una residencia colosal.
Otro punto sospechoso. ¿Por qué el Dr. Quiro, con su situación económica asegurada, se mezcla con gigantes de baja catadura?
Ah, allá se encendieron luces.
Deben haber entrado.
Déjame observar mejor.
Cuidado, Solín.
Quiero, señor.
No te acerques más.
Demasiado tarde. Solín ha alargado las manos para apoyarlas en dos barrotes de la verja y al interponerse Calimán para evitárselo.
¡Calimán! ¡Te has quedado ahí!
¡Retírate!
¡La verja está electrizada, Calimán!
Calimán electrizado. ¿Perecerá por haber evitado la muerte de Solín? ¿Será descubierto por el siniestro doctor Quiro? ¿Logrará entrar en la residencia del asesino y encontrar el casco de control cerebral?
Señal Memoria. Imágenes y sonidos para la historia.